Aquí empieza El Espejo de Teruel y Albarracín. Muy buenas tardes, soy Agustín Fernández. Bienvenidos y un saludo de parte de todo el equipo que hacemos este programa con el premio Bravo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación. A los programas El Espejo de Teruel y Albarracín e Iglesia Noticia, elaborados por la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Teruel-Albarracín y emitidos por emisora local de la cadena COPE. Su director, Agustín Fernández Buch, ha sabido crear y dirigir un equipo de adolescentes y jóvenes que realizan semanalmente estos programas con rigor, calidad y acierto. La implicación en el programa de personas jóvenes constituyen no solo la seña de identidad del programa, sino un proyecto de formación personal y profesional de futuros periodistas al amparo de la Iglesia diocesana. Premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación social a la Diócesis de Teruel-Albarracín por los programas religiosos de COPE Teruel, El Espejo de Teruel y Albarracín e Iglesia Noticia, dirigido por Agustín Fernández Buch, quien recoge el premio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora, muy buenas tardes, Blanca.
Muy buenas tardes,
buenas tardes,
Agustín.
Nuria.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
Muy buenas tardes.
Bravo, Julia. Bravo, Nuria. Bravo, Blanca.
Bravo, Agustín.
Bravo, Javier, también, por supuesto.
Y bravo, Nico. Y bravo, María.
María,
todo el mundo.
Ana, Luis y Angélica.
Y Brian.
¿Vale? Y Brian, que hoy no ha podido venir porque estaba enfermito. Seguro que eso fue el viaje de ayer y antes de ayer, que con la nieve, pues igual se refrió un
poco. Ya tenía cara de pachuchea.
Bueno, a ver, Blanca, cuéntanos un poquito.
¿Qué te cuento?
¿Cómo fue el día?
Pues fue un día muy especial, la verdad.
¿Cómo te lo pasaste?
A ver, había nervios porque, yo qué sé, entrar a una sala con gente de la categoría que había allí, como Jordi Hurtado, Javi Nieves, Ignacio Camacho y, bueno, pues el resto de premiados, el presidente de Cáritas, pues era un día muy especial, la verdad, y estar allí pues con vosotros, ¿no? Faltaban compañeros a los que tuvimos presentes durante todo el día, yo creo. Y eso, y la verdad es que fue muy especial, ¿no? Y muy emocionante, sobre todo cuando nos salimos para recoger el premio.
Y ya estábamos allí en adelante, en los primeros asientos
del salón. Sí, la verdad es que nos pusieron en muy buen lugar.
De la Conferencia Episcopal Española.
Así es.
Con la presencia de cuatro obispos y, bueno, periodistas de todas las partes, amigos de la Conferencia Episcopal y sobre todo de los medios de comunicación social. Fue, pienso que, una mañana muy bonita, con un agradecimiento enorme a la Conferencia Episcopal y al jurado que nos ha premiado, y, bueno, por supuesto, a todos ustedes, que son los que nos escuchan. Y bien, es verdad, como no hace mucho rato nos decía Julia, que estando en la peluquería, una señora le dijo...
Pues sí, estando en la peluquería, estaba yo hablando con la peluquera y había un par de señoras detrás y estaban hablando entre ellas y me dijeron: oye, hija, tú no hablarás en la radio porque esa voz me suena mucho.
Y eso lo puedes contar tú, pero lo puede contar también Nuria, cuando sus compañeros de universidad, cuando está también con ellos, le dicen: oye, ¿no eres tú...?
Sí, sí, exacto. Un día me dicen: Nuria, que está saliendo en la radio. Y yo: sí, sí, ya. ¡Oh, venga, todos, poner la radio, no sé qué! Yo... me alegra que sintáis tanta emoción.
Y Blanca, por supuesto, me figuro que también tendrá
también,
sí,
también me han parado alguna vez. Y a mi padre también le han parado y le han dicho: oye, tu hija, a verla en la radio.
Quiero decir que con este programa hacemos este espacio en el que, con voces juveniles, así fue la idea primaria, se puede transmitir el mensaje y el gozo de la fe. Así que, premiados todos ustedes y todos nosotros, simplemente les decimos este viernes buenas tardes.
Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Los niños también son misioneros. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
simplemente se tiene sonrisas porque uno reciba alguna apreciación por parte de alguien o reciba algún premio, sino que también en esta sociedad en la que estamos ahora, pues se lanzan campañas de la sonrisa. Y de esto en concreto, ¿quién mejor que nuestros amigos jóvenes, que son los que llevan siempre la sonrisa en la boca? Así que, Blanca, ¿qué es eso de la campaña de la sonrisa?
Bueno, pues Gloria Martínez, estanquera del Óvalo, sobre el 14 de diciembre aproximadamente, empezó con una campaña de sonrisas, que yo digo que es muy importante, ¿no?, que en el tiempo actual que estamos viviendo, donde se echan tanto en falta estas sonrisas, haya personas que sí quieran ponerlas en el rostro de los demás. Pero creo que quién mejor que contarlo que la propia Gloria, que creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Gloria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca. Lo primero, enhorabuena a todos por el premio que habéis recibido.
Muchas gracias.
Y feliz sonrisa, Gloria.
Ay, muchas gracias.
Bueno, Gloria, cuéntanos un poco cómo surgió esa campaña de sonrisas.
Pues bueno, Blanca, como tú bien has dicho, empezó un poco sobre el 14 de diciembre, que por cierto era el cumpleaños de mi hermana y una fecha estupenda. Pues empecé por eso, se acercaban las Navidades y pensé que iba a ser una Navidad un poco triste, un poco difícil, quizá más que triste. Y bueno, se me ocurrió la idea de hacer unas pegatinas con los colores de la empresa para pegarlas en el pecho de quien quisiera recibirlas. Nada más, así fue.
Pues yo creo que ha sido una persona que ha puesto sonrisas en muchos rostros, ¿no? Entonces, cuéntanos también, ¿cómo, en qué consiste esa campaña? ¿Qué es lo que exactamente haces tú para poner una sonrisa en el rostro de los demás? ¿Que te queremos copiar la idea? ¿Que también queremos repartir sonrisas?
Bueno, pues mira, además tú tienes una. nada, hice las pegatinas y simplemente era eso. Todo el mundo que entraba a mi establecimiento, primero le preguntaba, evidentemente, ¿pero quién dice que no a una sonrisa? Entonces, bueno, entraban en el establecimiento, les ponía la sonrisa y salían con dos sonrisas, la suya y las que yo entregaba. No cuesta nada una sonrisa y, sin embargo, vale mucho, ¿no?
Pues sí, la verdad. Y como bien decías, yo también tengo una sonrisa. No me iba a quedar sin sonrisa, ¿vale?
Ninguno de vosotros.
Julia, creo que te quiero hacer una pregunta.
Una preguntilla.
Hola, Julia, buenas
tardes. Hola, Gloria. Bueno, es que yo estaba así pensando, digo, oye, ¿y habrá alguna persona que cuando entra al estanco y le ofreces una sonrisa que te la rechace o que te ponga o no te devuelva esa sonrisa?
No, a ver, alguna pone un poco de cara como, ¿esto qué es? O, oye, y por esto hay que pagar algo y es lo que te he dicho. No cuesta nada y vale mucho. Y bueno, sí, alguno pues se queda un poco extrañado, ¿esto qué es? No me la pegues, pero bueno, si un día no la quiere, la quiere al día siguiente.
Bueno, buenas tardes, Gloria. Yo soy Nuria.
Hola, Nuria. Buenas tardes.
Y mira, que yo tenía entendido, ¿no?, que las sonrisas habían salido fuera de Teruel y que habían llegado hasta Andalucía. No sé si es así exactamente.
Sí, han llegado.
Sí, ¿verdad? Me sonaba mi historia.
Sí, pues
hasta,
mira,
¿hasta dónde han llegado esas sonrisas?
Mira, han llegado a Sevilla, a la aldea del Rocío en Huelva, han llegado a San Sebastián, a Madrid. Pues mira, todo el mundo que me la ha pedido y se la ha querido llevar y la ha lucido por todos esos sitios. Maravillosos, por cierto. Y desde aquí agradecidísima de que la gente se la haya llevado y la haya lucido, porque es la sonrisa de Teruel.
Pues de verdad, Gloria, que sigas con esa sonrisa, que sigamos con la campaña de la sonrisa y ya ves, aquí nosotros también la ponemos.
Ahora mismo te estamos sonriendo y te echamos una sonrisa de oreja a oreja.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós.
dará también nuestros datos, como hacemos siempre. Si ustedes quieren preguntarnos algo, quieren que toquemos un tema en concreto, algo especial, ya saben que el medio de comunicación es bien sencillo. Van a Twente y dicen...
El Espejo de Teruel y Albarracín.
O en Facebook...
El Espejo de Teruel.
O a través de Twitter...
@ Espejo de Teruel.
Y en el correo electrónico también tenemos una cuenta...
El Espejo de Teruel y Albarracín, @yahoo.es.
Y si les resulta más fácil, llámenos al teléfono, que es el 978-61-7240. Ayer terminaba la semana de teología para seglares y también un cursillo especial para sacerdotes sobre el hecho de este año de la fe. Creer en una sociedad que vive como si Dios no existiera, redescubramos el gozo de la fe, era el título, que creo que es sugerente, ¿verdad? Pues no menos sugerentes son las preguntas. ¿Qué significa creer? ¿A qué nos llama el año de la fe? ¿Cómo vivir el gozo de creer? ¿Cómo se manifiesta la fe? Han sido cuatro profesores los que a lo largo de estos días han impartido unas ponencias desarrollando todos estos temas. Han sido don Manuel Ángel Antón, don Francisco García, don Ernesto Grotons y don Vicente Serrán. Le hemos preguntado a uno de ellos, porque todo sería muy largo para este programa, dos preguntitas simplemente a Ernesto Grotons sobre cómo vivir el gozo de la fe, y nos ha respondido así.
Bien, la verdad es que, ¿cómo vivir el gozo de la fe? Pues bueno, San Agustín decía que la fe se vive creyendo. Yo creo que lo importante es primero descubrir que Dios no es rival del hombre. A veces tenemos la sensación de que Dios es como una especie de ojo de lince que está ahí arriba mirándonos y que lo único que pretende es ahogar el gozo de vivir, ¿no? Aquello que se dice, probablemente Dios no existe, deje de preocuparse, disfrute de la vida. Pero... quizás realmente cuando uno contempla en serio un poquito pues esa realidad de Dios que se nos acerca, que nos llama a la vida sencillamente porque nos quiere, que es capaz de dejarse afectar en su propia entraña por lo que somos y por lo que nos sucede, que se nos entrega hasta el final en Jesús, que nos abraza con su espíritu, que se deja ver en todo lo que supone humanidad, ganas de vivir, descubrimos que existimos porque somos amados. Escribimos que vivimos porque Él nos quiere y nos abraza y suscita un poquito pues el gozo de vivir y de vivir en clave de entrega, en clave de don, en clave de darnos un poquito a los demás.
Le hacíamos también otra pregunta y un poquitín como, a ver, no sé cómo explicar. Importante, serena, una pregunta que a lo mejor nos hacemos muchas veces. O a lo mejor muchas veces ni siquiera se la hacen. Pero yo la lanzo. ¿Cómo celebrar la existencia de Dios? Y él nos ha dicho esto.
Creo que celebrar la existencia de Dios es sencillamente pues descubrir, por un lado, su presencia en nuestras vidas. Es aceptar que el mundo no está huérfano de Dios. Que Dios pasea por nuestras calles, por nuestros hogares, por nuestras casas. Y que nos lleva primero pues a aceptar nuestra propia vida como don y como regalo. Que nos ayuda a descubrir que ese quién soy yo se responde desde quién soy yo para ti, Señor. Y desde ese sentirnos tremendamente amados, pues descubrimos llena de gozo y de sentido nuestra vida. Descubrir que en Él estamos llamados a ser felices y a hacer felices a los demás, ¿no? Que realmente somos capaces de descubrir lo que queremos hacer con nuestra vida y lo que esa vocación más propia, íntima, cuando somos capaces de preguntarle qué quieres, Señor, de mí, ¿no? Es descubrir la experiencia del y gozar la experiencia del sabernos perdonados y de lo que significa que alguien que te quiera te perdone, de que alguien dé la vida por ti, se sacrifique por ti, como vivir la experiencia de sacrificarnos por alguien y de darnos por alguien, ¿no? El otro es tan importante para nosotros que somos capaces de darle nuestra vida. Es intuir la presencia del Espíritu en todo lo que afirma la vida y combate la muerte, el dolor, el sufrimiento. El Espíritu es vida afirmada, ¿no? Vida afirmada que nos abre al misterio y a la entraña de Dios. Es bueno descubrir en Dios un Padre que nos ama, ¿no? Yo creo que si realmente dejáramos de mirarle como rival o como amenaza, pues, y lo viviéramos desde la gratitud, nos abriríamos al júbilo del amor.
Estás escuchando El Espejo de Teruel y de Albarracín en la cadena COPE. Y ahora también, por supuesto, la voz que desde la diáspora está también con todos nosotros. Es Ana Almazán. Buenas tardes. ¿Estás ahí?
Sí, muy buenas tardes.
Premio Bravo.
Sí, pues el otro día recibimos el Premio Bravo.
Muy bien.
Felicidades.
Oye,
a todos.
Efectivamente, a ti también, por supuesto. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Dinos así, en un retazo, algo que vamos a celebrar este próximo domingo, ¿no?
Así es. Hoy voy a hablar sobre el Octavario por la Unidad de los Cristianos, que se va a celebrar durante estos días. Al menos una vez al año, muchos cristianos toman conciencia de la gran diversidad de formas de adorar a Dios. Se conmueven y caen en la cuenta de que no es tan extraña la manera en la que el prójimo rinde el culto a Dios. Por lo que desde hace tiempo se lleva a cabo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Congregaciones y parroquias de todo el mundo toman parte en la Semana de Oración, que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero. Cada año se pide a los asociados ecuménicos de una región concreta que preparen un texto sencillo sobre un tema bíblico. Después, un grupo internacional de participantes patrocinados por el CMI, que son protestantes y ortodoxos, además de católicos romanos, edita este texto y se asegura de que está relacionado con la búsqueda de la unidad de la Iglesia. El texto es publicado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y el CMI, a través de su Comisión de Fe y Constitución, que también colabora con la realización del texto. El resultado final se envía a las iglesias y miembros de las diócesis católicas romanas, quienes traducen el texto y lo contextualizan para su propio uso. El tema para este 2013 es ¿qué exige el Señor de nosotros? Bueno, y os dejo con esta reflexión de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos para hasta la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues ciertamente hoy se termina esta Semana de Oración. Esto no quiere decir que porque se termine no podamos seguir y no debamos seguir orando por la unidad de la Iglesia. Muchas gracias, Ana. Que lo pases bien hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene.
...170 años con los niños en las misiones... ...este 27 de enero... ...Jornada de la Infancia Misionera... ...con los niños de Europa... ...acogemos a todos como Jesús... ...Obras Misionales Pontificias... ...colabora.
Y ahora también otra voz desde la diáspora, pero que es tan nuestra que queremos escucharla, por supuesto. Llevaba unas semanas en que no ha podido intervenir por distintas razones y demás, pero esta tarde sí. Así que, buenas tardes, Angélica.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y vos?
Yo muy bien.
¡Premio
muy bien.
Bravo!
Sí, felicitaciones, ¿eh?
Correcto, para todos.
Felicitaciones. Vi las fotos, estaban muy bonitas y vamos, es que el premio os lo merecéis.
Nos lo merecemos, los oyentes y nosotros, ¿vale? Tú también, por supuesto. Bien, cada semana vas a estar con nosotros y vas a traernos alguna cosilla de la que tú así en tu mente vas a ir pues dándole vueltecitas y luego nos lo vas a decir. Y seguro que será siempre, y como siempre ha sido, genial, ¿o no?
Sí, sí, bueno, pues esa tarde os voy a hablar sobre unas pinturas que fueron redescubiertas en la Catedral de Valencia. Y bueno, la noticia fue dada el 11 de abril de 2008, cuando los técnicos del Instituto Valencia de Conservación y Restauración de Bienes Culturales han iniciado los trabajos de restauración de una de las nuevas joyas patrimoniales que se han localizado en la Catedral de Valencia. Unas pinturas que permanecían ocultas en el recóndito, una pequeña cámara secreta sobre la sacristía y que fue creada para albergar la primera gran reliquia que entró en la SEO, la Santa Espina. La intervención se prolongará a lo largo de 9 o 10 meses y se podrá seguir gracias a la instalación de cámaras y una pantalla táctil que permitirán a los visitantes conocer los trabajos y admirar de forma permanente este hallazgo. También podemos comentar que las pinturas fueron redescubiertas en 1939, después de un incendio que sufrió el templo, pero no fue hasta el año 2000, con ocasión de rehabilitación, cuando se retiraron los escombros que cubrían la pequeña cámara secreta en la que se encuentran. Se trata de una serie de pinturas del siglo XIV, inscritas en el gótico lineal, y que presentan una enorme particularidad, ya que presentan escenas de la Pasión de Cristo. Las pinturas fueron realizadas entre 1472 y 1481 por artistas italianos Lorenzo Pagano y Paolo de San Leocardio, por encargo del Cabildo de la Catedral, siguiendo la recomendación del entonces obispo de Valencia, Rodrigo de Borja, futuro Papa Alejandro VI, durante una visita que hizo a España como legado papal. En la restauración de las pinturas, actualmente están trabajando un equipo técnico, que incluye técnicos de la Universidad de Valencia y del Opificio delle Pietre Dure de Florencia. No obstante, in situ solo trabajan 3 expertos, debido a las pequeñas dimensiones del recóndito. Finalmente, la titular de Cultura detalló que ahora tienen en su nuevo seno el nuevo reto de la restauración de estas pinturas y como se encuentra en un lugar de difícil acceso, van a poner unas cámaras en el interior y una pantalla táctil para poder seguir la rehabilitación.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Angélica, muy buen trabajo y sigue oteando por ahí qué es lo que se puede ver para que no lo transmitas, ¿vale?
Vale, muy bien, que
buenas
pase.
Tardes, buen... igualmente, vale, hasta luego.
Adiós.
Y ahora nos vamos al cine. Es que no podía faltar, por supuesto. Nuria, ¿qué película nos presentas hoy? Aparte de una noticia que luego nos tienes que dar, por supuesto.
Pues muy buenas tardes, Agustín. Pues la película que os traigo hoy es Lincoln. Y esta película dice así: los últimos meses de la vida y presidencia de Abraham Lincoln, toda su grandeza, su pasión y su humanidad, estuvieron marcados por su última batalla: definir un camino para una nación destrozada. Esta película de Steven Spielberg nos permite sumergirnos en los momentos más peligrosos y reveladores del líder americano, en una época en la que la oscura sombra de la esclavitud crece y en la que un país dividido por la guerra debe ser unido. Esta película nos transmite valores, humanidad y sobre todo libertad. Libertad como sinónimo de felicidad. No olvidemos que ser libre significa vivir felizmente y ayudar a que los demás también lo hagan. Y yo me pregunto, ¿valoramos realmente el hecho de que somos libres? ¿Valoramos nuestra libertad? Planteémonos, pues, y más ahora de cara al Día de la Paz, todos los privilegios con los que contamos en nuestra vida, ya que podemos empezar hablando por la libertad, pero creerme, son muchos más, que se nos entregan gratuitamente y que debemos saber cuidar y valorar.
Y tenías una pequeña cosita que decir, me lo has dicho así, no sé si lo tenías un poquitín en secretillo sin querer decírmelo, pero...
Bueno, pues darle la enhorabuena, ¿no?, a la película MacTuff, que también es Premio Bravo, y a su director, Francisco Arango, y que si no me equivoco, Agustín, es una película que podremos ver en el tercer ciclo de espiritualidad, ¿no?
De cine espiritual y de valores. Exacto. Y que el mismo director vendrá a presentarla.
Así que
ya
no
les
podemos faltar.
El día, por supuesto, ese día tienen que llenarse el cine a tope, porque la película lo vale, porque es Premio Bravo y porque viene el director a presentarla. Mejor ya no lo podemos hacer.
Y porque
así
lo hemos
que...
dicho aquí.
Y bueno, hombre, mejor, por eso, hombre, faltaría más, ¿eh? Muy bien, pues nuestro tiempo se termina, se agota, por supuesto. Y Javier nos dice que sin que no saquemos las cosas de tiesto, que no tiremos los micrófonos por la ventana ni nada, que parece que los ánimos se van.
Javier, que ya sabemos que tú también estás muy emocionado con el premio, que disfrutaste como un niño pequeño.
O como más.
Míralo cómo se calla,
¿eh? Que por eso era
el
niño.
Y cómo se ríe.
Cómo se ríe. Pues tenemos que terminar. Julia, muchísimas gracias. Bravo y muy buenas tardes.
Pues bravo.
Nuria, bravo, muy buenas tardes.
Bravo, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Blanca, bravo, feliz fin de semana.
Bravo y feliz fin de semana a todos.
Y también tenemos
y muchas
un espectador
sonrisas. Perdona,
y muchas sonrisas. Y tenemos un espectador que también dice muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Les dejamos lógicamente con El Espejo y les dejamos esta tarde con las más noticias que nos presenta María Basarte en el informativo de Teruel.